Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese hacen justicia en Nacional. Ecos Criminales.
Segundo bloque de Ecos Criminales, nos encontrás en todas las redes sociales habidas y por haber, porque estamos en @nacionalam870, tanto en X como en Instagram, y a nosotras nos encontrás en Instagram, claro está, con el hashtag Ecos Criminales. Nos podés decir, tanto a mí en La China de Policiales como a Lour99, qué caso te gustaría que desarrollemos aquí en algún programa, y obviamente, si te lo perdiste el sábado, que vamos de 12 a 13, o te lo perdiste el martes, que por lo general vamos de 21 a 22, podés ingresar a Spotify, buscar Ecos Criminales y ver capítulo por capítulo, modalidad delictiva y también los casos que nos siguen marcando día a día.
Sé que por la dimensión humana de este caso, no va a conformar a muchos de los partidos. Condenar a Santiago Delgado Silvoso, de las demás condiciones personales, obrante del encarcelamiento, a la pena de 3 años de prisión de efectivo cumplimiento.
Acaban de condenar a Santiago Silvoso a 3 años de prisión efectiva y ordenado la inmediata detención, además de 4 años de inhabilitación por lesiones culposas. La familia pedía el dolo para de esa manera poder pedir una pena mayor. Ustedes la escuchamos. Pedía. Bueno, en el momento de la lectura, la verdad es que hubo un cruce muy fuerte, muy desagradable entre los amigos de Silvoso y la familia. Vamos a escuchar a Adriana.
No, pero ¿sabes qué me duele? Que se sigan riendo antes del dolor. Que vengan a ver a mi hija como la dejaron y que después me venga a decir esa madre se sufre.
Adriana.
Tranquilo. Años es la nada. Ella tenía la posibilidad de cambiar la carátula y no lo hizo, ¿me entendés? Entonces 3 años, con todas las apelaciones que va a hacer, queda libre.
¿Es prisión efectiva o no?
Va en prisión efectiva y dicen que es la automática detención. Yo no creo nada, yo ya no creo en la justicia.
Macarena Mendizábal cursaba cuarto año de psicología. Entrenaba a patín varias horas por día y los viernes ayudaba en un hogar de chicos en Florida, donde conoció a un pequeño y a sus 21 años inició los trámites legales para poder sacarlo de paseo e incluirlo en su vida familiar los fines de semana. Pero esa vida dio un giro la madrugada del 5 de abril del 2015, en vísperas de una Pascua. Macu, como la llaman familiares y amigos, había ido a bailar a Mint, un boliche en la Costanera Norte. Salió de su casa en Ramos Mejía a las 2 de la madrugada en su auto. A las 6:30 sonó el teléfono y del otro lado atendió Adriana Aruj, su mamá. Le dijeron que había tenido un accidente, pero que no había perdido el conocimiento. Adriana se comunicó con el papá de su hija y le dijo que iba a buscarla al Hospital Fernández y que él se ocupara de los trámites del auto. Pero un rato más tarde el panorama había cambiado. Macu estaba grave y había que descomprimir el cerebro. Esa noche, Macarena, cuando salió del boliche, le dio las llaves del auto a su amigo Ramiro Salas Jiménez y se subió en el asiento del acompañante. Cuando cruzaban el semáforo de Pampa y Obligado, un auto impactó de lleno contra la puerta del conductor. Santiago Silvoso, corredor de Fórmula 4, manejaba a más de 100 kilómetros por hora y venía haciendo zigzag, según declararon testigos. El test de alcoholemia mostró 1,46 de alcohol en sangre, el triple de lo permitido. Producto del siniestro, Macarena fue operada y estuvo 44 días internada en el Hospital Fernández. Luego fue trasladada a terapia intensiva al Hospital Italiano de San Justo y tras ello estuvo un gran tiempo en el Fleni de Escobar. La lesión era tan grave que la dejó en estado vegetativo por un daño axonal difuso. Su familia se tuvo que mudar a un country de Moreno, con jardines, para que Macarena pudiera estar en un ambiente apto para su tratamiento, para no estar en una cama. Es prácticamente un centro de terapia donde la estimulan a diario. Santiago Silvoso fue condenado en 2019 a 3 años efectivo de prisión por lesiones culposas gravísimas y por las lesiones leves de su amigo. El Tribunal 24 lo inhabilitó para conducir por 4 años. Pero esa pena no estaba confirmada. En mayo de 2021, la Cámara Nacional de Casación confirma la condena. Silvoso, entonces, decidió no apelar y el 4 de junio de 2021 se ordenó la detención. Años antes, había estado intentando evitar llegar a juicio, ofreciéndole 500.000 pesos a su familia. Para hablar de este tema, ya estamos en comunicación con Adriana Aruj. Ella es la mamá de Macarena. ¿Cómo estás, Adriana? Lourdes Marchese y Andrea La China Valdivieso, aquí en Ecos Criminales, te saludamos.
Hola, buenos días. Gracias por comunicarse conmigo y bueno, por, yo siempre digo, ¿no?, seguir manteniendo viva la memoria de esta causa que trasciende, digamos, de manera que pasaron ya 10 años y bueno, nada, es una causa que resonó mucho en su momento y que el día a día con ella.
Exactamente, Adriana, yo te conocí en La Lupa con Paulino Rodríguez hace muchos años cuando fuiste a hablar por primera vez de lo que había ocurrido, sí. y esa causa a mí me pegó adentro, digamos, de las entrañas, porque uno se ve, yo que vengo del interior como estudiante, me veía y me imaginaba en el cuerpo de Maca yendo a bailar a un boliche y saliendo y que un descerebrado prácticamente termine con mi vida, ¿no? Porque ella está por todos los cuidados paliativos que ustedes le dan a ella.
Exactamente. Sí, me acuerdo de las notas que me hizo Paulino, que fueron varias, y siempre se notó la sensibilidad. En realidad me pasa a menudo que es un caso que sensibiliza aún con el correr del tiempo, porque, bueno, es como vos decís, es la injusticia de que mi hija tenía una vida plena, como cualquiera a los 21 años, con muchos proyectos y sueños, y realmente un descerebrado, como vos lo describiste, le arruinó la vida y nos arruinó la vida, ¿no? Porque a partir de ese momento todo cambió para nosotros. Y es como vos decís, seguimos manteniendo la Maca viva, gracias a todos los cuidados paliativos que ella tiene en el día a día.
Ahora, ¿él en algún momento les pidió disculpas por lo que pasó o no? ¿O nunca llegó a hablar con ustedes, Silvoso?
Nunca. En realidad, ese es un tema también que sumó, digamos, más dolor al que ya teníamos. Si bien, por más que nos pida disculpas, nada cambiaba la situación, obvio. Pero bueno, uno... Decís, bueno, una persona que cometió un daño, que se equivocó, que reconoce, digamos, y que se empatiza, ¿no?, con las víctimas, te da cierta tranquilidad, ¿viste? Vos decís, bueno, estamos en una sociedad donde algo de lo humano queda, pero a nosotros realmente no nos pasó en ningún momento, de todos los lugares donde estuvimos internados y después con las instancias de las audiencias en un juicio, hubo una mínima pizca de arrepentimiento, ¿no? Bueno, después, como vos escribiste cuando hiciste la introducción, él estuvo detenido 3 años con una prisión efectiva, costó mucho que esté detenido porque hizo todo lo imposible para llegar a esto, y bueno, y cada vez que pedía, digamos, la excarcelación, ponía psicólogos contratados por él, donde decían que por no tener antecedentes, buena conducta, querían la excarcelación. Por lo cual nosotros pedíamos que eran un peritaje de los psicólogos uh-huh. oficiales y todos, si yo te mostrase los informes, decían, ¿no?, que era una persona narcisista, sin en ningún momento mostró nada de arrepentimiento, siempre se creó esa película que lo que hizo, que la culpa más o menos la tuvo Macarena, ¿no? Y eso también, viste, fue remar contra la corriente porque, bueno, todos sabemos lo que cuesta la justicia en este país. Y si encima encontrás abogados que creen esa mentira, ¿no? Y que, está bien, todos tienen derecho a una defensa, pero exacto. Armar todo un plan estratégico, ¿no? Tan macabro para decir que era inocente cuando todas las pruebas determinaban lo contrario, bueno, yo creo que esa mentira que él se creó lo termina condenando, ¿no?
Claro, pero aparte, Adriana, mira, lo hablábamos hace un rato con el licenciado Walter Gorbach, uh-huh. las penas son tan bajas, yo digo, ¿cuánto vale la vida de una persona, no? Maca está hace 10 años en una cama y luchando por seguir viva, y esta persona solamente tuvo una condena de 3 años.
Sí, de 3 años.
O sea, la condena fue para tu hija, no para él.
Totalmente. La condenada es Macarena. O sea, nosotros, digamos, la acompañamos con todo lo que implica un acompañamiento y toda la organización familiar, ¿no?, puesta en escena para que Maca pueda seguir estando viva. Pero, bueno, en el medio también hubo 800.000 complicaciones. Sí. Pero la verdad es que nosotros intentamos reacomodarnos, resurgir y seguir adelante. Pero Maca sigue en el mismo lugar donde...
No ha mejorado nada ella.
No, lo de Maca, como vos dijiste, es una lesión axonal difusa que es irreversible, o sea, hicimos todo lo posible y más para estimularla, de hecho lo seguimos haciendo, bueno, hay 15 personas en el domicilio que la asisten, pero bueno, cuando hay un daño tan severo como el de ella, no hay hasta ahora, digamos, en el mundo algo que diga, bueno, la podemos curar. Maca no, nunca tuvo respuestas más que involuntarias, por más que nosotros percibimos que puede haber alguna mínima conexión, ¿no?, en esto que yo siempre cuento, que ella llora o que te puede hacer un leve seguimiento de la mirada, la verdad que no es sostenido. Entonces por eso se llama estado vegetativo, estado de vigilia. Pero para nosotros es muy duro, ¿viste?, que pasen los años, que en nuestra familia vayan pasando situaciones como nacimientos de nietos, de sobrinos de ella, de fallecimientos de los abuelos y cosas que van pasando que ahí uno se da cuenta, ¿no? Cuánto, 10 años, todo lo que pasó y ella sigue en el mismo lugar, ¿no?
Adriana, ¿nunca tuviste un acercamiento por parte de Silvoso para ayudarte ante esta situación? Recién lo describías, ¿no? Digo, con estudios periciales que lo dan narcisista y sin remordimiento, que es la condición de todos, parece ser, digo, porque recién repasábamos el caso Cabello, el caso Pepo, Bepo, ninguno ha demostrado arrepentimiento, ninguno admite ninguna culpa, aunque la justicia hizo eso. ¿Nunca se acercó para ayudarlos? Porque, digo, esto debe implicar también una inversión económica importante para mantener a tu hija estimulada.
No, nunca. Las veces que intentó a través de abogados fue para llegar a un juicio abreviado, ¿no? Bueno, hago tareas comunitarias, ofrezco plata, o sea, ese fue el ofrecimiento. Después, nada.
Solo inclusive, a cambio de un beneficio para él.
Claro, nunca fue, bueno, a ver, Macarena necesita pañales, yo soy empresario, les puedo dar tanto por mes, no lo hubiéramos aceptado de todas maneras, pero la realidad es que nosotros económicamente hacemos bastantes sacrificios para sostener esto, pero hay muchas familias que pasan por situaciones similares, que no tienen los recursos, entonces digo, bueno, ¿qué hubiese pasado si esto pasa con una familia de pocos recursos? Y encima, el que causa todo este daño ni siquiera ofrece algo, porque el tipo hizo todo para expropiarse de todos sus bienes en estos 10 años. Y te explico, nosotros recién este año, después de 10 años, cobramos a través de Allianz, que es la aseguradora de él, un juicio que estaba casi perdido, porque prescribía por unos abogados que tuvimos malísimos. Pero bueno, lo pudimos remontar con Natalio Nicodemo, que es un abogado que apareció, un genio de la vida, y él con otros abogados remontaron esto, pero ni siquiera le pudimos cobrar a él. Porque
le cobraron a la aseguradora, obvio.
Claro, ¿entendés? Lo cobramos porque dijimos, bueno, ya está, cerremos capítulo, cobremos lo que cobremos, o sea, nada equipara al daño y lo que nosotros venimos gastando. Exacto. Pero de plata de él genuina nunca salió absolutamente nada, o sea que ni siquiera... Digo, bueno, no vino a decir me arrepiento, pero por lo menos, no sé, económicamente algo.
Sí, te ofrezco algo para el mantenimiento, claro, de la internación domiciliaria.
No sé, me lo hubiese dado y capaz que hasta lo dono, no quiero nada de ese
totalmente
tipo.
Totalmente desprotegidas las víctimas.
Total, bueno, ahí a ese punto vamos, ¿entendés? Totalmente desprotegidas. Y ayudándonos siempre entre nosotras, porque bueno, siempre viste que están las madres del dolor, que me han acompañado, que... Bueno, uno sabe que tiene ese organismo que puede recurrir, pero la realidad que es del otro lado, y en el caso de Macarena Mendizábal, que es mi hija, marca un precedente los 3 años de prisión efectiva. Y esto también es algo que en el Congreso, que están pidiendo la ampliación, digamos, de las condenas por siniestros viales, la nombran a ella, ¿entendés? Como un precedente.
Media sanción en el Senado, nos decía el licenciado Borbach.
Exactamente. Sí.
Ahora, en una de las entrevistas que vos diste, leí que cuando pasó lo de Maca, los médicos te dijeron, tenés que leerle. Y que vos fuiste y agarraste un libro, y era un libro de Maca que se llama El hombre en busca del sentido, y que cuando lo abriste, el capítulo justamente decía El sentido del sufrimiento.
Terrible.
¿Qué te pasó con eso?
No, eso es algo que me marcó mucho, porque Macarena, bueno, ustedes saben que estudiaba psicología en la UCA y estaba como muy metida con Víctor Fran y toda esta corriente desde el primer año de la facultad. Y bueno, en ese momento me pidió que le compre el libro, ella ya estaba en cuarto año. Y bueno, unos meses antes del accidente, yo digo accidente, pero no fue un accidente, Maca me dice, mamá, ¿me buscás este libro que tengo que volver a retomar esta materia? Y bueno, yo unos días antes busqué en una caja ese libro y se lo puse arriba de su escritorio. Y quedó ahí. Y bueno, pasa esto cuando las enfermeras del Hospital Fernández me decían, no llores más, cambia, ponele música, léele. Vuelvo y entro a la habitación de Maca, que me costaba horrores volver a esa habitación, porque yo durante meses y meses tuve todo tal cual ella lo dejó, porque no quería tocar nada. Lo primero que hice, ella era muy lectora, tenía una colección de libros, pero bueno, ese libro había quedado ahí, era como una señal que lo tenía que agarrar. Y bueno, me fui con el librito al Fernández, imagínate, rota por toda la situación, y abrí el libro y era justo ese, el sentido del sufrimiento, que cada dos por tres ese libro es mi cabecilla, no lo leo porque bueno, realmente digo, fueron como señales que ella marcó, por un montón de cosas que ella también me decía previo, que yo digo, no sé si es que una persona sabe que algo le va a pasar, pero yo te puedo decir que con mi hija me pasaron cosas muy fuertes. Como ese mismo día, despertarme a las 3 de la mañana, ir a tomar agua y sentir un dolor y pensar en mi hija, en Macarena. Y a las 3 horas me llamaron. ¿Viste esas señales que vos no sabés? ¿Pasan? ¿Intuición de mamá o no sé?
Sí.
Son señales.
Son señales y bueno, lo que menos pensás que te va a pasar y que 6:30 de la mañana te van a llamar por teléfono a tu casa a decirte, tu hija tuvo un accidente, ¿no?
No,
y llegar y después...
cuando a mí me llamaron, perdón que te interrumpa, lo primero que hice fue gritar, yo lo presentí, yo me desperté con ese dolor en el pecho, o sea, eso es lo que yo gritaba cuando me llamó la policía para avisarme que mi hija había tenido un accidente, o sea, que no lo había soñado, era algo que me había pasado real.
¿Y vos pensaste que Maca podía salir de eso?
Sí, totalmente. Sí, en los primeros días sí. Yo sabía que era, o sea, cuando llegué al hospital no sabía que era grave porque no me lo quisieron decir. La policía me dijo, venga señora, tranquila, su hija tuvo un golpe en la cabeza, pero yo lo primero que le pregunté es si le había perdido el conocimiento, porque viste que cuando hay un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, decís, bueno, grave, acá hay algo más. Y me mintieron, me dijeron que no, que vaya tranquila, imagínate en la desesperación, yo sentía como que había algo que estaba mal, pero siempre uno tiene la fe y la ilusión de que iba a salir, ¿no? Después con el correr de las horas, cuando veía la cara de mi hermano que es médico y llegó al lugar y bueno, habló con los médicos y cuando le vi la cara a mi hermano me di cuenta que esto no estaba bien. Y después, bueno, nada, hubo también a los 3 días un estudio determinante donde, bueno, ahí es donde el médico nos dijo a la familia de manera íntima que no hay probabilidades de que Macarena se despierte. Y ahí sí creo que me terminé de derrumbar porque fui muy realista, ¿no? De los pies siempre sobre la tierra en esto, ¿no? No en el divague de que está bien, uno cree y tiene fe, pero había algo muy concreto que era que Macarena tenía una lesión irreversible.
Y te hago, te voy a hacer una pregunta que es durísima, ¿no?
Dale, no pasa nada.
Pero nunca pensaste, ella estuvo mucho tiempo conectada a un respirador. ¿Nunca pensaste en decir, bueno, la dejo ir, la desconecto, que se termine el sufrimiento que puede llegar a estar sintiendo? ¿O jamás se te ocurrió pensarlo, decir, yo quiero que esté con nosotras y voy a hacer lo que sea hasta el último suspiro de mi vida?
Mira, ese es un tema que a mí siempre tengo esa cosa ambigua en mi cabeza y que también hemos sido criticados. Te digo, bueno, hace poco salió una nota en Infobae y una vez se pone a leer los comentarios, cosa que no hay que hacer.
No, nunca leas. Bueno,
y la verdad que uno se pone a pensar, ¿viste? Nosotros hemos pasado por momentos críticos de Macarena después de haber salido de Yadel Fernández, de haber estado en el FLENI. A los 8 meses Maca entra, digamos, con una situación pulmonar muy grave, y me acuerdo que estábamos en la guardia con el papá esperando a ver qué pasaba porque estaba descompensada y salió una médica a decirnos: papás, ya está, no la retengan más, está complicada, tiene una infección generalizada. Y yo, viste, esos eran los momentos que a nosotros venían a decirnos: hasta acá, papás. Nos venían a hablar. Claro. Hay psicólogos en los distintos organismos, nosocomios, que te hospitales, a donde estés, que te van hablando del tema, porque al ser un cuadro de irreversible, ellos tienen la obligación de hacerlo. Después queda en uno la decisión. Y la realidad que en cada momento yo decía, bueno, pará, esto es algo que es leve, o sea, si vos le haces una incisión, ella va a poder después salir adelante. Si es chiquito, inténtalo. Ahora, si era algo que le iba a requerir mucho sufrimiento, yo ahí ya tengo, te digo, en mi cabeza un límite. Te digo, yo no la puedo exponer más a esto, ¿entendés? Porque también entra esto que te digo, es como el egoísmo de querer retenerla cuando sabes que no. Pero bueno, yo no decido sola, también está el papá, y el papá es muy reacio a tomar estas decisiones. Y la verdad que a veces también digo, ¿quién soy yo para decidir sobre la vida de mi hija? Bueno, que Dios vea cuándo. Y la realidad que te voy a contar una buena. Macarena el año pasado fue internada en el Hospital Italiano de Capital, se le hizo un estudio en sus pulmones y se intentó destetarla de ese respirador. Uh-huh. Y yo te voy a decir que después de un mes de internación mi hija logró salir del respirador. Macarena hoy no requiere de respirador.
Claro, claro.
Entonces, esas son las cosas que vos decís, bueno, si yo la tendría, mi límite era, si la tengo conectada 24 horas a respirador, yo prefiero que no esté. Te lo digo de verdad, era como una decisión que la tenía re clara.
Por eso te pregunto, ¿viste? Porque es como...
Sí. Adriana, ¿hay respuesta, digo, de miradas, de sonrisas? ¿Vos sentís una conexión con ella?
Mira, el papá y yo la sentimos que somos los que estamos más seguidos, ¿viste? Porque, bueno, también hay una realidad que hay ella no conecta con cualquiera, ¿viste? Yo siento que las enfermeras nos dicen, mira, le hablas vos y mira cómo hace como unos esbozos de sonrisa, cambia lo gestual. Ella tiene una cosa muy sensitiva en su cuerpo, ¿viste? Es un cuerpo que siente. Por eso yo siempre les digo a las enfermeras, háblenle, no la traten como un paciente que la cambio, la roto, sino que... el paciente necesita de esa conexión, ¿viste? De saber que está con un otro. Y en ese sentido, yo te puedo decir que el papá y yo sentimos cosas que quedan entre nosotros, porque yo digo, si esto voy y te lo digo a un médico, me va a decir, no, son reacciones involuntarias.
No, yo te digo, mira, pero, con esto vamos a cerrar la entrevista. A mí, este año perdí a mi mamá y la tuve una semana conectada. Estaba sedada y conectada. Yo iba y le hablaba. Y te puedo asegurar que la última charla que tuve con ella, mi mamá me sonrió, me buscó con la mirada,
mi amor,
y se le cayó una lágrima.
Bueno,
y yo me quedo con eso. Y eso no es ahí un movimiento involuntario.
¿Viste? Bueno, como esa yo te puedo contar un montón de situaciones que nos han pasado y nos quedamos con eso, que Macarena está acá. Hay parte de su día que está en otro plano, que no sé, digo, a veces le digo, hija, ¿dónde está?
Baja, está viajando por ahí.
Viajando, porque en un universo se la extraña un montón. Nosotros vivimos un doble duelo con Macarena permanente, porque la hija esa que teníamos ya no está, pero bueno, la aceptación de la Macarena que tenemos ahora, la amamos como de la misma manera y la vamos a seguir acompañando desde el primer día hasta el último, porque somos los papás, somos la familia y la amamos. Así que bueno, nada, nos tocó la desgracia de tener que vivir todo esto y bueno, no nos fortalecemos también, ¿viste? Como familia, como personas, porque esto es muy fuerte, ¿viste? Y, y uno tiene que aprender mucho de estas situaciones.
Adriana Aruj, te agradecemos este contacto con Ecos Criminales. Bueno, nos quedamos todos en shock, acá emocionados, pero bueno, a mí este caso, todo el tiempo que pueda mostrarlo, lo voy a mostrar porque realmente me conmovió desde el momento que lo conocí.
Gracias, gracias a ustedes por la calidez y por, bueno, seguirnos acompañando siempre.
Abrazo
enorme. A mí y a Maca.
Abrazo.
Un abrazo grande.
Wow, terrible. Conmocionante, conmovedor. Hemos repasado todos los casos, historias como esta de Macarena y asesinos al volante o responsables que la mayoría están libres. No sé, pensalo del otro lado.
Y nos van a matar Rosato, Carla Cavatorta, nuestra productora, y en la operación técnica me está diciendo Rosato, vamos, hay que cerrar.
Nos apagan la luz.
Sí, nos apagan la luz. Esto fue, es y será
Ecos
Criminales.